Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Buenos días, bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Agricultura de este lunes 1 de diciembre, último mes de este 2025. Nos comenzamos a despedir del año, se acerca la Navidad, el año nuevo, la avalancha de gastos que se dan por estas fechas. Programa que hacemos desde nuestros estudios ubicados en la comuna de Providencia, en un Santiago despejado hasta ahora, 13 grados es la temperatura actual, se espera una máxima de 29. Para hoy, esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Revise nuestra página web www.radioagricultura.cl. Opine con nosotros en nuestras redes sociales, el fanpage de Facebook, la cuenta de @agriculturafm, el Instagram y TikTok de Radio Agricultura. Esperamos sus comentarios. Comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Esta jornada comienza una de las pruebas más importantes para los estudiantes que buscan llegar a la educación superior. Se trata de la PAES, que es parte del proceso de admisión 2026 y cuyas fechas de rendición son este lunes, el martes 2 y el miércoles 3 de diciembre de este año. Es importante saber que para poder rendir este examen, los interesados debían inscribirse hasta el 23 de julio de este año. Por eso, las personas que pueden participar de esta convocatoria son aquellos jóvenes que hayan egresado de la enseñanza media o se encuentren cursando cuarto medio. Respecto de los locales de rendición de la PAES regular, se dieron a conocer este viernes 28 de noviembre y para averiguar cuál será su local de votación deberá visitar la página web del DEMRE, demre.cl, acceder con su usuario y contraseña junto con descargar una copia de su tarjeta de identificación en donde aparecerá el detalle de su establecimiento para rendir la PAES. Por último, sobre los horarios, esta jornada entre las 12 y las 13 horas se realizará el reconocimiento de salas y luego a las 15 horas la prueba de competencia matemática M2. El martes será la prueba de competencia lectora a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde la prueba electiva de ciencias. Finalmente, el miércoles se realizará a las 9 de la mañana la prueba de matemáticas M1 y a las 15 horas la prueba electiva de historia y ciencias sociales. Es importante saber que para el día de estos exámenes los estudiantes deben presentarse en su local de rendición portando su documento de identidad y su tarjeta de identificación. Finalmente, los resultados de estas pruebas se darán a conocer a las 8 de la mañana del lunes 5 de enero.
Vamos con los titulares. Tras reunión de autoridades, el gobierno cifró en 14 las personas que están en el paso para cruzar a Perú. Hoy se reunirán los cancilleres de ambos países. El gobernador de Arica acusó al Ejecutivo de querer bajarle perfil a la situación. En el territorio peruano, el Ejecutivo desplegó sus fuerzas armadas en 3 distritos fronterizos con Chile. La medida es parte del estado de emergencia que decretó la administración de del presidente José Geri. Comenzó la franja electoral. José Antonio Kast abrió el espacio con un mensaje contando sus orígenes familiares, mientras que Janet Jara habló acerca de su propuesta de pie cero para la vivienda y criticó al candidato republicano. Luego de consulta entre sus militantes, el Partido de la Gente decidió llamar a sus adherentes a votar nulo en segunda vuelta presidencial. Un 78% de los participantes se inclinó por anular, un 20% por Kast y 2% por Janet Jara. Hoy comienza la rendición de la PAES 2025. Más de 300.000 personas darán los exámenes clave para ingresar a la educación superior. Las pruebas se extenderán hasta el miércoles de esta semana. En medio de tensiones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que se comunicó con su par venezolano, Nicolás Maduro. No diría que salió bien ni mal, fue una llamada telefónica, dijo el jefe de Estado norteamericano. Por segunda vez en su historia, Unión Española descendió a la primera B del fútbol chileno. O'Higgins de Rancagua puso la lápida a los hispanos en una derrota 4-2 para el cuadro de Colonia.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Duque Undurraga, 17 años entregando asesoría tributaria. Duqueicia.cl.
6:06 a.m. y comenzamos con la revisión informativa. A la Corte Suprema recurrirán los familiares de los tripulantes de del Bruma para adelantar la fecha de formalización en la causa. La información es de Marcelo Castro.
Insatisfechos quedaron los familiares de los tripulantes de la lancha motor Bruma con la justificación que entregó el juzgado de garantía de Coronel tras fijar para mayo del próximo año la formalización de cargos por la colisión entre la lancha Bacaladera y el Pam Cobra. Por la causa serán formalizados el capitán del navío, Roberto Mancilla, el piloto y un vigía, además de la empresa Blumar. A raíz de esto, se están tomando diversas medidas para adelantar la audiencia. Así lo sostuvo el abogado querellante, Rafael Poblete.
Un conjunto de antecedentes graves y que es lo que nosotros ponemos en nuestras presentaciones a la Corte. No solamente jurídico, sino que de lógica y sobre todo de justicia. Hay un principio básico que es el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, y no aparece razonable que entre un proceso de que genera conmoción pública se agende una audiencia con 6 meses. Es difícil entenderlo y genera un tema que revictimiza a las víctimas.
En tanto, la vocera de los familiares de los tripulantes de la Bruma, Catalina Medel, sostuvo que esto es una burla para las familias, ya que pasará un año desde la tragedia para que recién haya una audiencia ante la justicia.
Que es inaceptable, ya que la formalización se va a hacer a más de un año del accidente. Podemos ver que esto es una burla del Poder Judicial y nuevamente se está demostrando que la ley aplica solamente para algunos. Acá el personal del Cobra mató a 7 pescadores artesanales y todos ellos están gozando de libertad. La séptima región va a hacer justicia por todos ellos. Como familia, no descartamos ningún tipo de movilización. Basta de injusticias.
En tanto, la presidenta de la Asociación de Bacaladeros del Maule, Claudio Urrutia, sostuvo que esto entrega una sensación de impunidad, en este caso, por el plazo en que se fija esta audiencia.
Recordar que ese tribunal está inserto dentro de una de las caletas más importantes, que es la de Coronel, en la región de Biobío, netamente pesquera. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Cómo es posible, teniendo la cantidad de pruebas, que ni siquiera puedan acusarlos? Que no hayan medidas cautelares. Equivocada la decisión, nos parece que tiene que ser revisada y que tiene que ser evaluada, porque no puede ser que la justicia en Chile esté ocurriendo esto, de esta situación de impunidad que tenemos dentro del país. ¿Qué esperan? ¿Que hayan más fallecidos como Juan Sangüesa? ¿Eso es lo que esperan? ¿Eso es el propósito que tiene el juez? ¿Qué es lo que quiere? ¿O también está contribuyendo al encubrimiento, a la obstrucción de la justicia de parte del tribunal?
Desde el Poder Judicial en el Biobío indicaron que el juzgado de garantía de Coronel es un tribunal unipersonal y que además ese juez también toma audiencias en Lota, por lo que se deben agendar audiencias de estas características con un mayor plazo.
6:09 a.m. y hay preocupación en el turismo por el escenario de inseguridad a puertas del verano. Así manifestó FEDETUR, Hoteleros de Chile y la Asociación Chilena de Empresas de Turismo. Más detalles con Catalina Cisternas.
Hay creciente preocupación en el sector del turismo en Chile ante el escenario de inseguridad que ha agudizado justo cuando se aproxima el verano. El reciente asalto del bus que transportaba a 60 turistas argentinos, hecho que ocurrió hace algunos días, ha encendido las alarmas. Muchos advierten que este tipo de episodios daña la imagen del país, pone en riesgo la mirada de los visitantes extranjeros y amenaza la recuperación de una industria clave para la economía nacional. Desde el sector hotelero manifestaron una fuerte condena al asalto que afectó a los turistas, señalando que hechos de esta naturaleza perjudican seriamente la imagen internacional de Chile y frenan el crecimiento del turismo. Advirtieron que la inseguridad que se vive a diario ya no es sostenible y llamaron tanto a las autoridades actuales como a las futuras a asumir con urgencia un rol más firme en el control de la delincuencia. Según planteó Alberto Pirola, presidente de Hoteleros de Chile, si no se toman medidas concretas y contundentes, el país podría enfrentar un daño profundo en su reputación, una caída en la llegada de visitantes extranjeros y un impacto directo en los miles de empleos que dependen de la actividad turística.
Es hora que las autoridades presentes y las futuras autoridades de este país tome la carta en el asunto y controlemos la seguridad. No es posible que Chile esté sufriendo todos estos peligros que está viviendo diariamente, y ya es hora de mano firme y poder controlar esta situación. De lo contrario, nos arrepentiremos enormemente del que va aumentando el daño al país, la imagen país se va dañando, va disminuyendo el ingreso extranjero y así disminuyendo el esfuerzo laboral que existe por el turismo en este país.
Desde la Asociación Chilena de Empresas de Turismo también lamentaron el asalto que afectó a los turistas argentinos y recalcaron que hechos de este tipo no pueden repetirse. Enfatizaron que Chile debe asegurar rutas y espacios seguros para quienes visiten el país, especialmente ante la inminente temporada alta, e hizo un llamado a las autoridades a reforzar todas las medidas necesarias para garantizar desplazamientos seguros a lo largo del territorio, y así lo explicó la secretaria general de ACHET, Lorena Arriagada.
Chile tiene que ser capaz de ofrecer a quienes lo visitan rutas, espacios seguros. Por eso, como Asociación Chilena de Empresas de Turismo, hacemos un llamado a la autoridad a redoblar los esfuerzos, a ver de qué manera logramos fortalecer todas aquellas medidas que sean necesarias para poder movernos tranquilamente a lo largo y ancho del país.
Desde FEDETUR resaltaron que Chile no puede arriesgar su competitividad turística al inicio de la temporada alta y subrayaron que es imprescindible reforzar la seguridad en rutas, terminales y destinos muy concurridos. Es por esto que Jaime Guasini, presidente de FEDETUR, pidió al gobierno implementar medidas urgentes y visibles, entre ellas mayor presencia policial y operativos especiales, señalando que garantizar la protección de quienes visitan el país es clave para resguardar empleos, comunidades y el desarrollo del sector.
Un ataque de esta naturaleza afecta directamente la imagen internacional de Chile y puede incidir negativamente en la llegada de turistas en las próximas semanas, más aún considerando que Argentina es nuestro principal mercado receptivo. Una vez más, emplazamos al gobierno a adoptar medidas urgentes y visibles para reforzar la seguridad en rutas, en centros urbanos, en terminales y destinos turísticos de alta visitación.
El llamado del sector toma aún más fuerza considerando que solo el año pasado Chile recibió más de 5 millones de visitantes extranjeros, con Argentina como el principal mercado emisor. Ese flujo, que ha sido clave para la recuperación de turismo, podría verse amenazado si no se garantiza un entorno seguro para quienes ingresen al país. A pocas semanas del inicio de la temporada estival, los gremios coinciden en que resulta indispensable reforzar las medidas de protección para evitar retrocesos y asegurar que Chile continúe siendo un destino atractivo y confiable para los viajeros.
6:14 a.m. Se debiera seguir sintiendo los efectos de la paralización de la mina del Teniente a raíz del accidente de fines de julio que terminó con 6 trabajadores fallecidos. En esto coinciden los expertos a la hora de proyectar las cifras que va a traer el índice mensual de actividad económica del mes de octubre, que publica en unas horas más el Banco Central. En la última encuesta de expectativas económicas del ente emisor de noviembre, los consultados estimaron que el IMASEC llegaría a 2,3%. Hay quienes apuestan porque sean los servicios los que empujen el carrito de la actividad del décimo mes del año. Habla Enzo Rodríguez, académico de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Tecnología de la Universidad Bernardo O'Higgins.
Octubre de 2025 se espera un crecimiento de 2,3% para el IMASEC y 2,5% para el IMASEC no minero, impulsado principalmente por el comercio y comercio de servicios. Importante destacar que octubre de 2025 tuvo la misma cantidad de días hábiles que octubre de 2024, con 22 días.
El comercio podría aportar de manera importante en el indicador, en especial en las categorías mayorista y minorista. Acá hay que destacar las mayores ventas en canales online a raíz de la realización del Cyber Monday a inicios de ese mes. Claro, según reportaron desde la Cámara de Comercio de Santiago, durante este evento de ventas en línea se realizaron compras por un total de $450 millones. La cifra representó un crecimiento de 5% respecto del evento que se realizó el año pasado. Se ha visto en meses anteriores, la minería ha presentado caídas debido a una menor extracción en yacimientos. Con todo, el director ejecutivo del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Víctor Martínez, dice que se debiera crecer en octubre en torno al 2,5%.
Las proyecciones son que se va a crecer, o que el crecimiento de octubre estaría en torno al 2,5%. La más optimista, tal vez uno podría llegar cercano a 3%, pero nosotros creemos desde el centro que vamos a llegar cerca de un 2,5% de crecimiento, en el cual se van a seguir moderando los datos de minería, pero va a seguir siendo un motor importante en el crecimiento.
2025 está ya jugado en términos de expansión, lo han dicho varios organismos internacionales, incluso autoridades de gobierno. Este año el Producto Interno Bruto debiera finalizar en 2,5%, algo en lo que coincide el decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero.
Es bien sabido que lo que ocurrió en ese momento puntual no iba a afectar solamente en el mes en cuestión, sino que también iba a haber un efecto que podría extenderse en el tiempo. Y no estaba claro, efectivamente, cuánto sería esa extensión. De todas formas, me parece que con todas las cosas sobre la mesa, una expansión de 2% para el décimo mes del año es bastante probable, y con eso la economía se encamina, de hecho, a cerrar el presente año, como ya se señaló anteriormente, con un crecimiento del PIB en torno al 2,5%.
¿Dudas sobre cuánto se expandió la economía en octubre, que se van a disipar a las 8:30 horas, cuando el Banco Central publique en su página web el IMASEC del décimo mes de este 2025? 6 de la mañana con 17 minutos, comenzando esta semana, revisamos algunos panoramas que preparamos para usted.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre Jugando a El Principito, montaje que nos muestra a cuatro amigos jugando en la casa de uno de ellos cuando descubren el libro El Principito, les sorprende y se proponen recrear la historia utilizando objetos y vestuario que van encontrando en la casa. Nos muestran los distintos personajes que van conociendo El Principito en el recorrido de la historia, estos entretenidos amigos que van pasando por roles como la flor, el zorro y el aviador, nos cuentan de forma lúdica a través de canciones la importancia de la amistad. También aparecen los personajes como el rey, el hombre de negocios y el farolero, que nos enseña la importancia de tener una labor para desarrollarnos como persona íntegra. Montaje que se está presentando en Espacio Diana, y la entrada general tiene un valor de 6.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Hostia, casi me muero en Barcelona, tío, espectáculo de Bombo Fica que nos lleva a un viaje lleno de risas y reflexiones, relatando con su inconfundible estilo los eventos que casi cambian su vida. A través de su ingenio y carisma logra convertir una experiencia impactante en una fuente de humor y aprendizaje, invitándonos a ver el lado más humano y cercano del humorista. Presentación que es más que un espectáculo de comedia, es una celebración de la vida, del humor como herramienta para superar los desafíos y una muestra de talento del inigualable Bombo Fica. Entretenido show que se presentará en el Teatro Universidad de Concepción, y las entradas parten desde los 17.250 pesos.
6 de la mañana con 19 minutos, hacemos un breve repaso por el pronóstico del tiempo para este lunes 1 de diciembre. Arica, se espera una máxima de 22 grados, nubosidad parcial durante gran parte del día, al igual que para Iquique, donde se espera una máxima de 21 grados, se espera para Antofagasta. Durante la tarde se debieran registrar ráfagas de viento que van a rondar los 25 a 40 kilómetros por hora. En Copiapó, la máxima pronosticada para hoy es de 27 grados. La Serena, Coquimbo, 22 grados. 22 para Valparaíso, 29 para Santiago, 28 para Rancagua. Talca, se espera una máxima de 28. Para Chillán, está pronosticada una máxima de 27. 20 para Concepción y 20 para Temuco. En tanto, para Valdivia se debieran registrar algunas gotitas durante la mañana. 19 grados es la máxima pronosticada para hoy. 18 para Puerto Montt, Coyhaique, se espera una máxima de 16. Torres del Paine, 16 grados con precipitaciones durante todo el día. Y para Punta Arenas se espera una máxima de 14 grados. Todo esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile. 6 de la mañana con 21 minutos, hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
más de 1.800 metros bajo el mar y frente a las costas de Chiloé, científicos de la carrera de Geología de Universidad Andrés Bello descubrieron un volcán de lodo activo que libera agua, gas y sedimentos desde el fondo oceánico. El hallazgo, publicado en la revista Marine and Petroleum Geology, se ha transformado en un sitio de interés mundial que ayudará a los científicos a comprender mejor la dinámica de la Tierra. Universidad Andrés Bello. Ciencia al servicio del país.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Ay, la temporada pasada de cereza fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
La detección de la plaga Brevipalpus chilensis en un envío puntual llevó a Brasil a destruir poco más de una tonelada de cerezas chilenas sin afectar al resto del comercio. Autoridades del SAC explicaron que se trata de un procedimiento habitual en exportaciones donde la carga comprometida se elimina cuando no existe autorización para fumigación en destino. Desde la SNA y Fedefruta llamaron a la calma, destacando que fue un caso aislado, que no compromete la temporada ni las relaciones con Brasil, y que el pronóstico productivo para las cerezas sigue siendo positivo. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6 de la mañana con 24 minutos y la rendición de la PA es regular. El debate de la Archi de cara al balotaje y el partido entre Universidad de Chile y Coquimbo son los que es hechos que van a marcar la agenda de esta semana. La revisamos.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva agenda de la semana, la primera del mes de diciembre. Hoy es la lectura de sentencia en el caso de Héctor Espinosa, exdirector general de la PDI, por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación y uso de instrumento público y lavado de activos. El Banco Central publica el IMASEC correspondiente a octubre de 2025 y los indicadores de coyuntura semanal. La Comisión Revisora de la Acusación Constitucional de Diego Simpertigue recibe las exposiciones de expertos en derecho constitucional y periodistas de investigación. Comienza la rendición de la PAES hasta el 3 de diciembre. Mañana comienzan los alegatos de clausura en el juicio contra Claudio Crespo por el caso de Gustavo Gatica. El INE publica las cifras de empleo en la población extranjera para el periodo agosto-octubre 2025. Se espera la realización de una cena de camaradería para Pablo Longueira en el restaurante Los Buenos Muchachos tras ser absuelto por el caso SQM. El Centro de Políticas Públicas Públicas de la UC realiza el seminario Caída de la Natalidad y Adaptación Demográfica, una agenda para Chile. Es el lanzamiento oficial del Ironman de Pucón 2026. La Universidad de Chile se enfrenta a Coquimbo por el Campeonato Nacional. El miércoles es el debate presidencial Archi. La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisa la querella de capítulos contra Ángela Vivanco. La séptima sala de la Corte de Apelaciones revisa la querella de capítulos presentada por la Fiscalía Regional de Arica contra el ex fiscal Manuel Guerra. En Sydney, Australia, se realiza el sorteo para el próximo Mundial de Rugby, donde Chile conocerá a sus rivales. El jueves, la Asociación Chilena de Municipalidades realiza el Seminario Internacional Territorio y Orden Público, Liderazgo Local ante la Inseguridad. Se vence el plazo para la habilitación de albergues ante el próximo desalojo de la megatoma de San Antonio. Es la gala por los 20 años del Copihue de Oro. Y el viernes, el INE publica el índice de precios del consumidor para el periodo de noviembre y finaliza la cuarta postulación al subsidio eléctrico.
6 de la mañana con 27 minutos. El proyecto de ley de seguridad municipal avanzó a su último trámite legislativo y deberá ser revisado por la Cámara de Diputados antes de ser despachado por el Congreso. El informe es de Francisco Arriagada.
Luego que fuera despachado por el Senado, ahora el proyecto de ley de seguridad municipal deberá sortear su último trámite legislativo en la Cámara de Diputados, donde existe consenso sobre la importancia de dar luz verde a esta iniciativa que es ampliamente solicitada por los alcaldes de distintos sectores políticos. Moción que tiene por objetivo fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención de delitos por intermedio de la entrega de mayores facultades y herramientas a los municipios, además de permitir la contratación de más inspectores, mejorar la coordinación con las policías junto a aumentar las penas a quienes agredan al personal de seguridad, entre otros aspectos. Se refirió a este proyecto el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien relevó la importancia de contar pronto con esta normativa que está siendo discutida en el Congreso Nacional.
La ley de seguridad municipal es clave para la gestión municipal, es clave para la disposición de recursos, es clave en la gestión preventiva, es clave en la gestión de incivilidades, pero también es muy relevante para la protección de los funcionarios y funcionarias que se dedican a seguridad municipal en las reglas de protección que están establecidas para ellos en la regulación que se encuentra establecida en este proyecto. Creemos que el proyecto que ha sido despachado por el Senado representa los distintos aspectos que hasta ahora habían sido abordados en materia de seguridad municipal. Me gustaría que el proyecto fuese despachado prontamente.
Por su parte, la senadora del Partido Socialista y también presidenta de la Comisión de Seguridad, Paulina Bodanovich, aseguró que el proyecto es un tema bastante sentido por los alcaldes, precisando además que en la tramitación en la Cámara Alta se escucharon las voces de todos los actores involucrados, ante lo cual realizó un llamado a sus pares de la Cámara Baja a aprobar la iniciativa.
Este es un proyecto muy necesario, muy sentido por los propios alcaldes que lo han pedido la celeridad con que se ha trabajado. Para nosotros es importante pedirle también a la Cámara de Diputados que ojalá se pueda aprobar este proyecto porque da cuenta de algo que es necesario, que es que los funcionarios municipales tengan una adecuada protección. En este proyecto se escuchó a los funcionarios, se escuchó a los alcaldes y alcaldesas, se escuchó a las distintas instituciones y el proyecto da cuenta de ello, y pedirle respetuosamente a la Cámara de Diputados que ojalá lo puedan aprobar prontamente, que sea parte de esta legislatura porque es necesario para Chile.
Quien también planteó su visión sobre este tema fue el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz. La autoridad precisó que es necesario contar con la ley a la brevedad tras 2 años de larga discusión. Habló el jefe comunal, entregó sus argumentos y los escuchamos.
Cualquier alcalde a lo largo de todo el país, dependiente de la posición política que tenga, va a mencionar que necesitamos poder contar con esta ley a la brevedad. Creo que después de 2 años de discusión, se han hecho ya cerca de 8 acusaciones constitucionales, las cuales no han prosperado. Se ha gastado tiempo en eso, parlamentarios que debiesen haber estado trabajando mientras hacían campaña. Sin embargo, todavía no contamos con esta herramienta. Nosotros es muy importante saber que esta ley ya está avanzando. Esto es una de suma urgencia para todos los alcaldes del país, principalmente para poder proteger a quienes nos están hoy día protegiendo en las calles, que son los inspectores municipales.
Proyecto que, tal como comentábamos, ahora deberá ser revisado en su tercer trámite en la Cámara, donde tanto el gobierno como los propios alcaldes esperan que el debate se zanje a la brevedad para así contar con esta nueva norma que va a permitir a los municipios tener más facultades y también herramientas para prevenir los delitos, además de enfrentar la crisis de seguridad que vivimos actualmente en el país.
6 de la mañana con 30 minutos, hacemos un resumen en titulares. Tras reunión de autoridades, el gobierno cifró en 14 las personas que están en el paso para cruzar a Perú. Hoy se reunirán los cancilleres de ambos países. El gobernador de Arica acusó al Ejecutivo de querer bajarle el perfil a la situación. Comenzó la franja electoral. José Antonio Kast abrió el espacio con un mensaje contando sus orígenes familiares, mientras que Janet Jara habló acerca de su propuesta de pie cero en la vivienda y criticó al candidato republicano. Hoy comienza la rendición de la PAES 2025. Más de 300.000 personas darán el examen clave para ingresar a la educación superior. Las pruebas se extenderán hasta el miércoles de esta semana. Y en deportes, por segunda vez en su historia, Unión Española descendió a la primera B del fútbol chileno. O'Higgins de Rancagua puso la lápida a los hispanos en una derrota 4-2 para el cuadro de Colón. 6:31 a.m. Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 928 pesos con 48 centavos. El euro tiene un valor de 1077 pesos con 9 centavos. El cobre se transa en $4.99. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $61.50 el barril. El WTI se transa en $58.65 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.643 pesos con 59 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.542 pesos. 6:32 a.m. Y a 13 días de acudir a las urnas, Janet Jara dio inicio oficial al nuevo periodo de campaña con la tradicional puerta a puerta. Esto luego de una controversial semana que estuvo marcada por la reunión entre José Antonio Kast y Eduardo Frei, junto con el primer cara a cara entre los abanderados. Todos los detalles con Carolina Flores.
Con un desayuno junto a Michelle Bachelet, pero con una importante pérdida en la democracia cristiana, Janet Jara finalizó su segunda semana tras ganar la primera vuelta y comenzó la nueva etapa de su campaña. El despliegue territorial junto a voluntarios en todo el país, con el objetivo de conquistar a más votantes. Al igual que el cierre de campaña del pasado 13 de noviembre, la primera región que visitó el oficialista, luego de estar con los vecinos de Pedro Aguirre Cerda, fue la región de Valparaíso, bastión del Frente Amplio. Uno de los compromisos con el sector, en el caso de ser electa, fue la reconstrucción de viviendas para los damnificados tras los incendios en el primer periodo de su gobierno. Tema por el que, recordemos, criticó al actual ejecutivo por la demora en el proceso. En la actividad, Janet Jara también aprovechó de lanzar sus dardos contra el líder republicano José Antonio Kast, aludiendo al tono de la franja electoral.
Creo que la franja tiene ahora la virtud de, como no hay debate, al menos por ahí nos vamos a poder informar de algunas cosas, porque sería muy grave que al final la gente en Chile terminara votando en función de pura falsedad y fake news que andan corriendo en redes sociales. Realmente terrible. Entonces, como el otro candidato no quiso debatir, no quiso ni siquiera ir a don Francisco, digamos, ni a Carcuro, realmente no sé a qué le teme. Yo creo que uno tiene que en esto ser bien de frente, porque realmente el crimen organizado también está mirando a los candidatos. Entonces, no puede andar escondido.
En esta nueva etapa, quienes tomarán mayor protagonismo son los encargados territoriales. El diputado reelecto del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, quien fue la cuarta mayoría a nivel nacional, la diputada Ana María Gasmuri y el diputado Ignacio Achurra, exdirector de la División de Organizaciones Sociales del actual gobierno de Gabriel Boric. Quien también adquirió un rol más visible de cara al balotaje fue la exministra del Interior, excandidata presidencial y figura de la Concertación, Carolina Toa. En su discurso, acusó al líder republicano de promover el odio y terror en su campaña.
Nos van a preguntar qué hiciste tú cuando se trató de instalar un gobierno que en lugar de calmar el miedo lo usaba y se aprovechaba de él. ¿Qué hiciste tú cuando se buscó resolver los problemas promoviendo el odio entre las personas? Promoviendo el desprecio, la deshumanización de unos contra otros. ¿Dónde estuviste tú cuando se quiso tratar a los que piensan distintos como enemigos?
El jefe de campaña regional y gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, también endureció el tono contra el candidato opositor, calificándolo como un lobo vestido con piel de oveja en referencia a su agenda valórica.
Hay de aquellos que quieren confinar la historia. Hay de aquellos que quieren que la memoria simple y llanamente desaparezca de millones de chilenos y de chilenas. Hay de aquellos que quieren retirar a Chile los foros internacionales en materia de derechos humanos. Hay de aquellos que quieren terminar con el Ministerio de la Mujer. Hay de aquellos que se vistieron con piel de oveja, pero siguen pensando lo mismo cuando la prensa le ha preguntado sobre los temas valóricos. La píldora del día después, el aborto tres causales, disidencias, diversidades.
Un tono que se ha agudizado de cara a la segunda vuelta. Recordemos que uno de los momentos que también marcó los días de la candidata oficialista fue su primer enfrentamiento con el líder republicano José Antonio Kast el pasado jueves 20. Esta semana volverán a verse las caras en el tradicional debate organizado por la Archi. Consignar que hoy Anet Jara continuará con su despliegue en la región de la Araucanía, donde obtuvo el tercer lugar en primera vuelta, a diferencia del candidato opositor, que fue mayoría, superando al oficialista por cerca de 100.000 votos.
6:36 y abriendo la franja electoral para la segunda vuelta, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, iniciará una nueva semana en la competencia para llegar a La Moneda. La información la trae Ricardo Cuevas.
Con actividades en la región metropolitana, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, abrirá una nueva semana de campaña para llegar a La Moneda. Además, se espera una reunión del abanderado con dirigentes de demócratas en un nuevo gesto de algunos integrantes de esa colectividad a favor del republicano. Esto ocurre a puertas del debate Archi, que se realizará este miércoles, misma jornada en que comienza el periodo de propaganda electoral establecido por el CERVEL. Además, durante la última jornada se dio inicio a la franja electoral para la segunda vuelta, instancia en donde el abanderado Kast enfatizó su mensaje aludiendo a sus orígenes y los de su familia.
Yo vivo en Buin y me dediqué toda la vida en país. El origen de mi familia es súper sencillo. Agricultores alemanes, ninguno de los dos tuvo educación universitaria. Llegaron a Chile de mucho esfuerzo. Ellos dos trabajaban de sol a sol, por lo que uno trabaja siempre por sus hijos. Viste, fue la única vacaciones que tuvimos juntos, con mi hermano, sin mi papá, porque tiene que trabajar.
Por otro lado, el republicano seguirá desplegado en regiones. De hecho, está en agenda una visita a la región del Maule y Valparaíso. Eso sí, el candidato Kast participará del debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile este miércoles. La instancia es una de las dos de este tipo a las cuales comprometió su asistencia, lo que es parte de su estrategia de segunda vuelta, en donde está priorizando el despliegue en terreno por sobre las apariciones en medios de comunicación. Respecto de esta determinación, Aldo Casinelli, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chile, planteó que al estar liderando las preferencias de los sondeos previos a la veda de encuestas, le favorece más el despliegue en terreno por sobre la televisión.
Obviamente un candidato que va liderando y que va liderando las preferencias, le conviene mucho más hacer el trabajo en terreno y menos la exposición. La gente ya sabe dónde es, quién es, qué es lo que piensa, dónde está su programa, dónde están sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y por lo tanto, el trabajo territorial, en específico en aquellos lugares donde hay votos, que son votos que le pueden ayudar a marcar la diferencia, como en la zona norte, en la zona del Biobío, en la zona austral, le favorece ese trabajo.
Asimismo, el académico comparó la situación de ambos abanderados y aseguró que en el caso de la candidata del oficialismo, Anet Jara, ella debe salir a buscar más votos, ya que en primera vuelta agrupó el sufragio de toda la izquierda. A diferencia del republicano, quien cuenta con el respaldo de los distintos sectores de la derecha que se repartieron los apoyos en la primera vuelta presidencial. En relación con lo que será el debate Archi, el diputado e integrante del comando de José Antonio Kast, Agustín Romero, comentó la postura que tomó la candidatura de Anet Jara y sus constantes emplazamientos al abanderado republicano, que incluso fueron parte de su primer capítulo de la franja electoral.
Yo creo que cuando no tienes ideas, naturalmente que tú atacas al otro. José Antonio Kast no tiene que practicar una impostura de voz para decir que él está a favor de la seguridad de los chilenos. Probablemente para Anet Jara es más difícil decir que ella apoya a los carabineros. Obviamente que eso puede producirte algún problema interno. Nosotros esperaríamos que se mantengan las formas.
Consignar que además de la instancia de discusión de Archi, el candidato José Antonio Kast participará del debate Anatel, que se realizará el próximo martes 9 de diciembre a las 21 horas.
6:40 a.m. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes se planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación astronómica, fortaleciendo la investigación, la formación de sus estudiantes y acercando el conocimiento del universo a las comunidades de la región de Atacama. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Black Friday en Farmacias Knop. Encuentra productos naturales para cuidar tu bienestar integral con hasta 80% de descuento, como el hongo melena de león en cápsulas, que contribuye a tu bienestar mental, el omega 3 en cápsulas para el cuidado de tu salud cardiovascular y cognitiva, o el Pylori Off, que ayuda a equilibrar la flora intestinal. Recuerda, del viernes 28 de noviembre al lunes 1 de diciembre llega Black Friday a farmaciasknop.com y en todos sus locales de Arica a Punta Arenas. Farmacias Knop. Te quiero natural.
Atención, albos y bullangueros. Jugabet, el auspiciador oficial de Colo Colo y Universidad de Chile, tiene una invitación especial para ti. Regístrate ahora en jugabet.cl. Haz tu mejor jugada con tu equipo favorito en el campeonato nacional y gana. La emoción del fútbol se vive en la Casa de las Leyendas.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Hola, soy Checho Irane y este 2026 los invitamos a seguir acompañándonos en nuestro programa Conectados, para continuar como la primera sintonía nacional, con casi 1 millón de visualizaciones mensuales, gracias a su fidelidad. Nuestro compromiso es seguir defendiendo los principios de la libertad y los valores democráticos.
Conectados con Checho Irane, de lunes a viernes de 11 a 1, por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44 a.m. y 2 diputados de la UDI, Felipe Donoso y Flor Baise, solicitaron al gobierno poner urgencia al proyecto que busca eliminar el feriado irrenunciable del próximo 14 de diciembre, jornada en que, recordemos, se va a realizar la segunda vuelta presidencial. El feriado, argumentan los legisladores gremialistas, afectaría fuertemente al comercio, dada la proximidad de la Navidad. El domingo previo a la Navidad son las elecciones y, por lo tanto, será un feriado irrenunciable. Las personas no podrán hacer las compras que normalmente hacen durante ese fin de semana, afectando de manera directa a quienes solo disponen de esos días para organizarse y preparar las celebraciones, afirmaron los parlamentarios. A diferencia de los procesos electorales de años anteriores, explican, estos comicios no implicarían grandes desplazamientos de los ciudadanos, dado que votan cerca de su hogar y cuenta con permiso legal para sufragar durante su jornada laboral. Ante esto, es innecesario mantener el feriado irrenunciable, según calificaron. Este feriado ya no tiene objeto, las personas votan cerca de sus hogares, tienen tiempo legal para desplazarse o ir a votar. y aún así se les pide realizar compras esenciales en un fin de semana tan relevante como el previo a la Navidad. Lamentablemente, quienes solo tienen tiempo los fines de semana encuentran todos los locales cerrados, fue lo que agregaron. Don Osoy Baize recalcaron que la responsabilidad de corregir estas situaciones recae directamente en el Ejecutivo. No podemos generar problemas a las personas por las elecciones. El gobierno tiene que proponer discusión inmediata al proyecto que elimina el feriado irrenunciable. Esto es deber del presidente Boric, asegura. Y continúa la incertidumbre en la frontera con Perú en medio de la situación migratoria que se desarrolla en el norte del país. Representantes del gobierno sostuvieron una reunión con autoridades de la región para coordinar preparativos ante el despliegue del ejército peruano en la frontera, todo a puertas del comité binacional entre la Cancillería de Chile y la de Perú, que se va a realizar hoy para dar una solución a los migrantes que buscan cruzar desde tierra chilena a territorio altiplánico. Los detalles con Matías Guerrero.
Tras una polémica entre La Moneda y las autoridades regionales de Arica y Parinacota, autoridades del Ejecutivo, Migraciones, el Ejército y el Gobierno Regional se reunieron para abordar la situación de la frontera con Perú. Esto luego de que el presidente interino de Perú, José Gerí, declarara estado de emergencia y el despliegue de las Fuerzas Armadas peruanas en la línea de la Concordia que separa ambas fronteras, con el objetivo de frenar el ingreso de migrantes irregulares que abandonan territorio chileno. Posterior a la reunión, las autoridades se dirigieron a la prensa para dar cuenta de la conversación que sostuvieron. El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, afirmó que aún es temprano para catalogar la situación como una crisis migratoria y explicó que están presentes en la zona para anticipar cualquier situación que pueda agravar el estado de la frontera con Perú.
Hablar de crisis yo creo que es innecesario. Lo importante, lo que hemos dicho, es que siempre hay problemas en la frontera que usted tiene que estar permanentemente abordando. Es dinámico, es fluctuante, pero para eso uno tiene que ir anticipando escenarios. Nosotros estamos acá porque queremos anticipar cualquier escenario que abra el despliegue fronterizo que está haciendo nuestro país hermano, y para eso sentimos que estamos preparados.
Respecto de los migrantes que se encuentran en el límite fronterizo, las autoridades explicaron que se trata de un grupo reducido de 14 personas, con distintos estatus migratorios y nacionalidades, principalmente venezolanos, ecuatorianos y colombianos, donde a cada uno se le debe brindar una orientación sobre sus trámites. Por otro lado, el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, acusó antes de la reunión con el gobierno que no había sido invitado, algo que el subsecretario del Interior desmintió. El jefe regional ha sido uno de los principales críticos del manejo del gobierno en materia migratoria, calificando la política del Ejecutivo como un desastre solo horas antes de esta reunión. Pese a sus cuestionamientos, el gobernador Diego Paco finalmente participó en el comité y bajó el tono, asegurando que apoyará el trabajo de los subsecretarios y reforzarán la fiscalización en la zona.
Hay una línea de acción, hay una preocupación por la región como gobernador regional y representante también de todo lo ariqueño y parinacotense. Es de mi gran interés estar al tanto de todo lo que está pasando en la frontera y lo que es la seguridad de la región. Y nosotros vamos a continuar una línea de monitoreo, vamos a hacer un seguimiento. Nosotros, al igual que todos, queremos que esto resulte.
Tras la reunión, las autoridades reiteraron la información entregada por el director de Migraciones, Luis Taller, que los migrantes irregulares deben acercarse a las oficinas de Migraciones o bien al consulado de Perú en Arica para resolver cada uno de sus estatus migratorios. En paralelo, desde el mundo político reaccionaron ante esta situación en la frontera norte del país. En la oposición han sido críticos con el gobierno, acusando que se le ha bajado el perfil a la situación migratoria en el norte. Así lo hizo el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, el senador UDI, José Durana, y agregó que es falso que el proceso de reconducción de migrantes funcione con normalidad.
Lo que está ocurriendo hoy en la frontera es grave y no se le puede seguir bajando el perfil. La decisión de Perú de militarizar su frontera es porque la reconducción no funciona y con Bolivia no existe. El gobierno quiere confundir a la ciudadanía, pero la verdad es simple. Una cosa es la concentración de personas que buscan desplazarse hacia Perú y otra muy distinta es la realidad de los extranjeros que quedan varados en la frontera.
Durana también denunció que ni a Perú ni a Bolivia les ha importado que por años los migrantes hayan cruzado sus fronteras porque sabían que el destino final de ellos era Chile, por lo que les sugirió reforzar sus fronteras con los países al norte del continente. Por otro lado, en el oficialismo afirman que este fenómeno en la frontera viene ocurriendo hace años y que el estado de emergencia peruano está provocando el atochamiento de migrantes en la frontera. Así lo declaró el diputado del Partido Liberal y ahora senador electo por la región de Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic.
Esto es un fenómeno que viene sucediendo hace dos años. 30, 50 personas por día sale de la frontera de Chile. Sin embargo, por el endurecimiento de Perú, hoy día tenemos este problema de gente que está ahí en el limbo sin poder cruzar. Antes los dejaban pasar, ahora no los dejan pasar. Necesitamos que Perú los reciba, no para que se queden en Perú, porque además la mayoría de ellos no se quiere quedar en Perú. Necesitamos un corredor humanitario donde se les dé un salvoconducto para que puedan estar en tránsito en Perú. De lo contrario, el problema es para Arica, el problema es para la frontera y para esas familias que están ahí, y por lo tanto, corredor humanitario es la solución.
En la misma línea, Mirosevic hizo un llamado a las autoridades peruanas a flexibilizar el criterio para no agravar el estado de la frontera. Finalmente, las autoridades confirmaron que el Comité Binacional convocado por las Cancillerías de Perú y Chile sesionará por primera vez este lunes y lo harán de manera telemática, al menos en una primera etapa. La instancia tiene como propósito coordinar esfuerzos para fortalecer la frontera, en tanto los subsecretarios del Interior y Seguridad seguirán en la región reuniéndose con autoridades e instituciones locales.
6:51 PM y un trágico accidente de tránsito se registró en la comuna de San Carlos, en la región de Ñuble, dejando como consecuencia la muerte de 4 integrantes de una familia. Según información entregada por la Fiscalía, el siniestro se registró en el kilómetro 8 del camino a Nahuel Toro. Por razones que se investigan, el conductor del vehículo involucrado colisionó contra el muro de una parcela del sector. El fiscal jefe de San Carlos, la fiscal jefe de San Carlos, Tamara Cuello Peña, informó que como José Manuel Larenas Serna, Juan Arturo Larenas Serna, Jonathan Andrés Larenas Lagos y AMLL, adolescente de 17 años, que fueron los identificados en este accidente. Las víctimas eran miembros de un grupo familiar que durante el día estuvieron compartiendo en las cercanías del lugar del accidente. La fiscal Tamara Cuello instruyó el trabajo de carabineros de la CIAT en el lugar con el fin de determinar la causa del accidente. Los cuerpos serán retirados por el Servicio Médico Legal de Chillán con el fin de realizar la autopsia de rigor. Y un violento robo sufrió un matrimonio de adultos mayores mientras estaba al interior de su vivienda en Ñuñoa. Según información preliminar, cerca de las 1:15 horas llegaron al menos 2 delincuentes y forzaron la puerta de entrada de la casa de las víctimas. Al ingresar, intimidaron al matrimonio con armas de fuego. Luego les exigieron dinero, joyas y diversas especies de valor. En medio del asalto, los sujetos lograron tomar varias cosas valuadas en 600.000 pesos aproximadamente. Con ese monto escaparon y aún no han sido detenidos. Al lugar llegó inspectores municipales y carabineros con el fin de socorrer a las víctimas y realizar la denuncia del hecho. El hijo del matrimonio aseguró que el monto robado no es tanto como el susto y daño emocional con el que quedaron los adultos mayores. A esta hora tenemos 13 grados de temperatura, está despejado en la región metropolitana. Con esta información nos comenzamos a despedir. Sigue en compañía de Radio Agricultura y viene Deportes en Agricultura con Puntapié Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Duque Undurraga, 17 años entregando asesoría tributaria. Duqueicia.cl.